Libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Vimos en el primer capítulo que Nehemías tenía una gran astucia, rogando en oración y ayunos por un tiempo antes de intentar algo para su pueblo en Jerusalén. En Nehemías 1:4 podemos ver, para recordar esto y para los que no estaban, cuando estando en Jerusalén, que no andaba bien, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los... Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Si empezaba con la oración, con la humildad y con la confesión de los pecados del pasado. Y en el mensaje de hoy vamos a ver la manera en que Dios respondía a esa astucia avanzada. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aprendimos que era el copero, tenía que probar todo por veneno. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías se temía en gran manera porque todo esto era sumamente peligroso. Antes que nada, era prohibido estar en la presencia del rey con una actitud de tristeza evidente. Pero pasando los años, Nehemías llegaba a ser casi como un confidente con que el rey pudo platicar y compartir conceptos. El rey tenía que tener gran cuidado con quién se hablaba, pero Nehemías era un hombre de confianza. Casi era como un amigo. Y por supuesto, esto era algo que Dios ordenaba por sus providencias. Proverbios 21:1, si alguien quiere leer.
Como en el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina.
Amén. Gracias, hermano Álvaro. Y número 2, no todos pudieran simplemente entrar en la presencia del rey para hacer sus peticiones. Habría montones de gente todo el tiempo pidiendo cosas. Veremos esto más tarde en el libro de Esther, pero Nehemías tenía que conseguir ayuda de ese gran rey. Y también el permiso de estar ausente por un rato extendido. Así que otra vez, Nehemías empleaba su astucia avanzada, confiando cada momento en la fidelidad de su Dios. Versículo 3. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Esas puertas eran consumidas desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando destruí el templo. Pero aun cuando Nehemías estaba hundiéndose en la tristeza, se pudo responder bien, diciendo: Para siempre vive el rey. Pudo continuar en su oficio. Pero esto era su momento, que se tenía que aprovechar, sintiendo la carga que el Espíritu de Dios ha puesto sobre su conciencia. 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey estaba abierto. Y antes de rogar, Nehemías lanzaba arriba una oración breve, una oración más, para presentar su caso bien. 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el libro antes, Esdras era un hombre de la iglesia, pero Nehemías era un hombre del Estado. Y el rey sabía, conociéndolo por un tiempo, que era capaz de ir y dirigir un proyecto de este tamaño. Y claro, no deseaba perderlo para siempre, pero pasando un tiempo lejos y regresando con un gran éxito, sería aún más fiel como confidente y siervo. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Como que ya es un hecho. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Ya era un hecho. Después de meses de oración y ayuno, y dice que la reina estaba a su lado porque ella también tenía la oportunidad de hacer preguntas o de decir que esto no tenía sentido, pero ella no dijo nada. En fin, ya era un hecho. Por la astucia avanzada de Nehemías y por la mano de su Dios. 7. Además, dijo al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Aquí podemos ver que Nehemías ya estaba pensando en todo. Ya tenía su plan para hacer esto un gran éxito, no queriendo dejar su rey ni su Dios desilusionado por el proyecto. 7. Además dije al rey, si place el rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la caza, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según el benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esta es otra evidencia de su astucia avanzada. Se daba todo el crédito a su Dios y no a su mente, que estaba operando como arquitecto y ingeniero. Bueno, esto era la primera mitad del capítulo antes de ir por su viaje largo y peligroso, abandonando su vida de lujos para un campo de batalla. Porque cuando uno desea hacer algo para avanzar el reino de Dios en el mundo, se tiene que anticipar algo de oposición. 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Algo de seguridad. Como hombre del Estado y no como Esdras de la iglesia, Nehemías hizo una gran entrada, hasta con un equipo de seguridad. En el caso de Esdras, Esdras no deseaba seguridad, porque acaba de hablar del poder de su Dios para proteger a los suyos y no deseaba contradecir su testimonio. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Vino con mucho dinero, con mujeres y niños, y pedí a Dios por la protección. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonen. No quería decir eso y después pedir seguridad de soldados. Pero esta vez con Nehemías, era idea del rey mandar capitanes del ejército. Otra vez 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Su llegada era muy oficial, hasta tuvo documentos declarando el propósito de su visita. Y esto será porque la oposición siempre va a venir con sus calumnias. Pero Nehemías estaba dispuesto para la oposición con su astucia avanzada y su Dios a su lado. Versículo 10, ya viene la oposición. Pero oyendo a Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En este tiempo habían diferentes grupos viviendo, no tenían el dominio sobre todo, una área en Jerusalén y otros estaban levantando en oposición casi inmediatamente. Y por supuesto esto viene del adversario, el diablo. Y nosotros cuando empecemos a avanzar el reino en serio, tenemos que esperar el mismo. Esto jamás debe ser una sorpresa. Segundo de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una promesa. Aunque no es una promesa favorita, sin embargo, es una promesa. Y la palabra de Cristo mismo, Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Habrá siempre personas que atacan y personas que ayudan. 11. Llegué pues a Jerusalén. Y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Eso es otro ejemplo de su astucia avanzada. Nehemías va a llamar el pueblo a la obra del muro, pero no quiere empezar a hablar como un hombre que no sabía de qué se hablaba, un nuevo. Él mismo personalmente se fue para examinar la situación en la noche. De esta manera se iba a hablar casi como un experto desde el principio. Es que Nehemías tenía que conseguir la admiración y el respeto de los que iban a participar en la obra. No vino para solamente gritar órdenes a los obreros, No, sino que él era como uno de ellos que iba a levantar el entusiasmo por el proyecto. 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé todos los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Se fue a lugares de muy mal olor, pero era necesario para él mismo entender las condiciones con sus propios ojos para establecer un plan eficiente que pudo en poco tiempo levantar el muro con gran éxito. Es que se tenía que regresar al rey después de un tiempo. No había lugar por grandes errores o de empezar y después cambiar todo, bajando algo de la construcción, perdiendo tiempo y materiales. Se deseaba un éxito la primera vez. Y por esto estaba personalmente responsable. 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Todo esto en la noche. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Esto era una investigación muy detallada sobre todos los daños para ordenar materiales y organizar los equipos de trabajo. Si el pueblo estaba impresionado con él, con su astucia avanzada, habría mucha confianza en el liderazgo. 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Tenía sentido hacer todo en secreto, empezando, porque como un nuevo del lugar, Nehemías no sabía aún quiénes iban a ser a su lado y quiénes realmente iban a estar en su oposición. Con su mucho tiempo en el gobierno y con su relación íntima con su Dios, todo esto era natural para Nehemías. 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es posible que aquí Nehemías entraba en más detalles, mostrando que tenía gran conocimiento sobre lo que se hablaba, y dice que estaban en oprobio, burlado por otros, porque no tenían una muralla protegiendo su ciudad. Es que en la antigüedad no tenían helicópteros, por supuesto, patrullas mecánicas como en nuestros tiempos, y la gran protección, el sentido de algo de paz, normalmente era un gran muro alrededor de la ciudad, con pocas puertas de entrada y salida para mantener el control sobre quién estaba entrando y para qué. Han pasado años sin progreso en esto, pero ahora había un hombre con autoridad, con conocimiento y con acceso a todos los materiales que iban a necesitar, incluyendo una gran cantidad de madera. Ya no había razón alguna ni de dudar ni de burlar de lo que ese gran hombre estaba proponiendo. 18. Entonces les declararé cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, Estos son los obraderos. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Tenían todos motivados. Nehemías, después de mostrar su competencia en estos asuntos, se tomaba tiempo para darles un testimonio sobre lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y como todo esto pudo ser un éxito, porque Dios mismo estaba detrás del proyecto. Una ciudad sin murallas era correcto cuando el pueblo estaba en rebelión en contra de su Dios, pero ahora, si estaban arrepentidos y reunidos a su Dios, caminando en fidelidad a su pacto, no tenía sentido continuar con una ciudad casi en ruinas. 18. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Lo muy importante para un proyecto grande como este es el entusiasmo, la unidad, la confianza en el liderazgo. Y veremos en los capítulos que sigan que el proyecto sí será un éxito, aun con montones de problemas y ataques que van a empezar ahora en 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Esto era una calumnia, una mentira. El padre de estos detractores, siendo el diablo, el padre de mentira. Y nosotros, cuando realmente estamos avanzando el reino de Cristo, debemos de esperar el mismo. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y no podemos, lo que acabamos de aprender en los domingos con Santiago, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo. Mire, fíjate, no dice que es amigo, simplemente si quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El hecho de que Nehemías tenía estos detractores confirmaba sus credenciales como uno mandado por Dios. 20, estamos ya casi llegando al fin. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto era una respuesta de gran astucia y santidad. Estos agentes del diablo acusaban ellos de una forma de rebelión. ¿Os rebeláis contra el rey? Pero Nehemías, como un sabio, ni va a responder a esa distracción. Se vino con cartas del rey y con soldados para acompañarlo. La acusación ni era digna de una respuesta. Y estudiando la vida de Cristo, te puedes observar la misma estrategia. Mateo 27, 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Era inocente. Las acusaciones eran una distracción. Y otro en Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, porque no existía. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifiquen estos contra ti? Mas Jesús callaba. No todo es digno de una respuesta. Versículo 20, última vez. Y en respuesta le dijo, el Dios de los cielos. No está contestando de la acusación de rebeldía. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías empezaba con Dios. Dios iba a prosperar todo esto. Y esto veremos en los capítulos que siguen. Porque los detractores trataban de fingir una autoridad en Jerusalén donde realmente no tenían ninguna. Conclusión. Y si tú quieres aprender algo de esa astucia avanzada para tus batallas espirituales, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque cuando eres realmente activo, es una batalla que vale la pena ganar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese libro es cada vez más práctico para nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacar algo de valor, Señor, y de determinación por esa historia de Nehemías, Señor. Y ayúdanos mañana en el evangelismo, Señor, saliendo, sabiendo que se pueden acusar a nosotros de cosas falsas, pero ayúdanos, Señor, a tener el valor de seguir adelante a lo que tú nos has llamado. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.